Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trascender Podcast, las mejores historias del deporte. Y hoy me acompaña, como siempre, el buen Lucho Rejas. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Un gusto, como siempre, poder traer grandes capítulos que cuentan grandes anécdotas del mundo deportivo. Y el día de hoy, Mario, vamos a hablar de quizás un tema muy terrorífico, podríamos llamarlo en cierto punto, no en el tema de fantasmas, ni de conjuros, ni tampoco de asesinatos, pero sí de situaciones un poco atípicas quizás en el ámbito deportivo, y estamos hablando del tema de secuestros en el mundo del deporte.
Así es, famosos secuestros en la historia del deporte es el capítulo del día de hoy. Y sí, efectivamente hay historias de deportistas que vivieron, pues si no auténticas historias de terror, auténticas historias de suspenso. De aquellas historias que podrían encontrar sin ningún problema en una película.
Pero de tensión total, o sea, de que uno puede imaginar que quizás pudiera ser el último día de su vida y que por uno u otro motivo terminan saliendo a la luz, pero con una lección de por medio, ¿no? Entonces son situaciones que ahora vamos a comentar, que ojalá y no le pase a nadie, ojalá y se evite lo menos posible que siga sucediendo, ¿no?, en el mundo deportivo. Pero bueno, si te parece, vamos a darle al primero de estos casos famosos y de una personalidad que todo amante del balompié lo conoce, que es Alfredo Di Stéfano.
Alfredo Di Stéfano, nacido en Buenos Aires, 2 balones de oro, 1 Copa América, 5 Champions, 8 veces campeón en España, que es de aquellos que pudo jugar con 2 selecciones, con la selección argentina, con la cual ganó la Copa América, y con la selección española, Lucho.
Sí, y sobre todo, más que el tema de las nacionalidades, un tipo que es una leyenda del Real Madrid, ¿no? Por eso es lo que se le ha conocido más, por la cantidad de Champions que ha ganado, un récord muy complicado de encontrar. Y qué curioso que sea él el primer caso del cual vamos a hablar el día de hoy, por la calidad y por el, bueno, lo que mueve el nombre de Alfredo Di Stéfano.
Si se imaginan ese día, un día en el que el mejor futbolista del mundo fuese secuestrado, ¿se imaginarían hoy en redes sociales lo que pasaría si Cristiano Ronaldo, si Lionel Messi fueran secuestrados? La noticia, ¿cómo estaría ardiendo? Estarían los trending topics por todos lados. Pues eso pasó efectivamente con Alfredo Di Stéfano. Estábamos hablando de los años 60. Recordemos que por ahí de 1956 a 1950 el Real Madrid les llamaban los vikingos, porque habían arrasado con Europa con 5 copas continentales seguidas. Y en 1963, Alfredo Di Stéfano era el delantero estelar del Real Madrid, algo muy similar a lo que vivimos en tiempos cercanos con Cristiano Ronaldo.
O con Raúl, inclusive.
O con Raúl, exactamente. Y el Real Madrid luchó en 1963, se encontraba de gira en Venezuela. Para participar en un torneo que le llamaban la Pequeña Copa del Mundo o el Trofeo de la Ciudad de Caracas. En ese entonces gobernaba Rómulo Betancourt en Venezuela. Y bueno, el Real Madrid llegó como el equipo estelar. Se quedan en el Hotel Potomac, que era el hotel más lujoso de Caracas. Y aquí es donde empieza toda esta historia de suspenso, Lucho. A las 6 de la mañana en el hotel, el recepcionista le marca a la habitación de Alfredo Di Stéfano, y Alfredo Di Stéfano contesta y le comenta que 2 policías quieren interrogarlo por un caso de droga, que quieren su testimonio. Y lo primero que piensa Alfredo Di Stéfano, pues mis compañeros del Real Madrid me están jugando una broma, Lucho.
Sí, a ver, o inclusive más que los compañeros, quizás otros aficionados, otras personas que nada más quieren conseguir un espacio con él, que hoy en día inclusive pudiera ser algo que no sería muy descabellado de pensar, ¿no? O sea, que puedan agarrar cualquier argumento para conocer a una celebridad de la talla en ese momento de Alfredo Di Stéfano, pero uno no se hubiera imaginado lo que vendría después.
Exactamente, y bueno, les dice, no, que suban, él creyó que eran los amigos. Total, tocan a su puerta y se identifican como policías de las fuerzas venezolanas, que necesitan que rinda unas declaraciones. Pepe Santamaría, que era su compañero de cuarto, le aconseja primero llamar a la directiva antes de acompañarlos. Algo no le olía bien a su compañero de cuarto. Lo sacan del hotel y lo meten a un coche que no era una patrulla. Desde ahí ya las cosas empiezan a oler mal. Lo vendaron. Bueno, le taparon los ojos para que no viera. Lo tranquilizaron. Y a las pocas horas, Lucho, sale en el diario El País que habían secuestrado efectivamente a la estrella del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano.
No, y a ver, desde lo que comentabas tú de llevarlo en un carro que no es una patrulla, efectivamente ya había una tendencia a pensar qué está pasando, ¿no? Y el tema de que ya lo venden, de que prácticamente guarde silencio, pues genera un escándalo inmediato, nacional, continental e internacionalmente, por la figura que movía, ¿no? Pero más allá de eso, también por el tema que atravesaba el país políticamente, ¿no? Que era un tema muy delicado, y sumándole ese factor que tenían una celebridad del mundo deportivo en su país, pues complica más las cosas, también de cara a la percepción que pudiera tener el mundo por Venezuela, ¿verdad?
Exactamente, Lucho. Y es que a la una de la tarde, un portavoz de la Organización Subversiva de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional llama al hotel y le informan, efectivamente, le confirman la noticia, ¿no? Que Alfredo Di Stéfano estaba secuestrado, que no sufriría ningún daño y que lo soltarían en cuanto el secuestro haya alcanzado la suficiente publicidad. O sea, lo que se estaba buscando era promocionar este movimiento que tenían las Fuerzas Armadas, porque en ese entonces, pues, el gobierno pues trataba de no incentivar, no darle publicidad a estos movimientos para que se fueran como ahogando mediáticamente, ¿no? Pero ahora, el que entonces había sido incluso portada del Time, el futbolista más famoso del mundo, pues estaba secuestrado. En ese entonces, recordemos que el presidente del Real Madrid era Santiago Bernabéu y ya estaba haciendo las gestiones, pues, ¿cómo podemos arreglar esto, ¿no? Y una de las cosas curiosas es que uno de los implicados en el secuestro fue un pintor, Paul del Río, un pintor venezolano, que posteriormente, quizás arrepentido de alguna manera para enmendar las cosas, ya cuando Alfredo Di Stéfano, tiempo después que ya había sido liberado, le regala una pintura, ¿no?
O sea, esto puede interpretarse hasta como, bueno, en estos tiempos un tema de marketing total. Pero en esa época era un marketing, pero a mano armada, ¿verdad? Hoy en día no podríamos encontrar una situación de esa característica. O sea, sería demasiado ilógico. Y habrían otras formas de hacerlo, creo yo, para generar esa publicidad, ese boom que en su momento quería Venezuela. La cuestión del marketing, porque en esencia sigue siendo marketing. O sea, querían publicidad y querían atraer, pues no tenía los modos. Yo creo que el mismo Alfredo Di Stéfano debe haber pensado, están locos. O sea, pudo haber cooperado de alguna otra forma, pero díganme mínimo qué traen, ¿no? ¿Qué quieren? Yo creo que parte del plan de que él también se creyera que era un secuestro era lo que vendía y pues les terminó dando resultado.
Sí, Lucho, y lo interesante aquí es que primero, en las primeras noticias, no revelaron que los secuestradores eran las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Decían que eran terroristas de Venezuela, pero no daban el nombre como tal. Fue hasta entonces que en un domingo estaba jugando el Real Madrid contra el Oporto y en la narración, que incluso Di Stéfano la estaba escuchando, desde donde estaba secuestrado, donde sea que estaba, y ahí es donde revelan que efectivamente fue secuestrado por las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Entonces ya para ellos, pues el objetivo de la notoriedad pues ya había sido alcanzado. Ya habían logrado lo que querían. El mundo sabía quién había secuestrado a Alfredo Di Stéfano. Se les atribuyó directamente la responsabilidad de ello. Y ya pues decidieron liberarlo.
No, y a ver, lo que a mí me parece increíble y quizás me desvío un poco es el hecho de que si han secuestrado a tu principal estrella, o en sí han secuestrado a un miembro de tu plantilla, ¿cómo se te ocurre jugar al día siguiente un partido, verdad? Y lo han tomado de la forma muy tranquila, ¿no? Bueno, ya se perdió, entre comillas, ni modo, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro y pues ojalá y aparezca, ¿no? Un poco, creo, egoísta. Hoy en día no se haría, yo tengo la percepción, inclusive si alguien fallece, suspenden partidos, ¿no? Imagínate si alguien es secuestrado, pues más te preocupas, o sea, lo buscas y luego reanudas las actividades En esa época, mira cómo era la frialdad al tomar las decisiones.
Sí, y es que en ese entonces no había como tanta conciencia social, o no había tampoco, no estaban estas redes sociales que.
Estatutos, no habían tantos estatutos para prevenir cómo actuar ante ciertas situaciones un poco densas y atípicas.
Y claro, y también la parte de las redes sociales, ¿no? Que al final, si no actúas de cierta manera como te dicta la sociedad, así como tú dices, por los estatutos, pues te comen vivo, ¿no? Y la reputación es algo que importa hoy en el tema de las marcas. Quizás en ese entonces no era tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando se asume la liberación de Alfredo Di Stéfano, le dicen, bueno, te vamos a dejar otra vez en el hotel. Y él, no, no me dejen en el hotel. Ahí está toda la prensa, ahí van a estar todos los reporteros y no quiero llegar así directo, ¿no? Entonces les pidió que lo dejaran en la calle y que le dieran dinero para un taxi. Entonces ya en la calle tomó un taxi y lo dejan en la embajada de España, porque sabemos que pues también ciudadano español. Llega a la embajada de España, llega alrededor de las 2:15 de la tarde. Y vi un letrero afuera, ya estaba cerrada, que ellos atienden, no recuerdo si era 10 de 10 de la mañana, 2 de la tarde. Entonces ahí dice, ouch. Entonces empieza a tocar, pero lo recibe un guardia en el hotel, reconoce a Alfredo Di Stéfano y ya. De ahí, pues ya se empieza a anunciar que fue liberado. Y de hecho, posteriormente tiene una rueda de prensa Alfredo Di Stéfano, en la que él comenta de que no, mis secuestradores me trataron muy bien, no hubo ningún problema, pero hay un detalle curioso, en esa rueda de prensa había dos policías ahí que habían sido responsables del secuestro, Lucho.
Como para, yo creo que era para controlar, más bien que no esté diciendo disparates o cuestiones que pudieran perjudicar el motivo central del secuestro. Y eso yo creo lo veríamos hoy en día, no es algo tampoco muy descabellado. Tienen sus fines, a ver, te raptan por algo, pero te secuestran muy tranquilos, asegurándose de que vas a cumplir ciertas cosas. Yo creo que no se lo habían dicho, porque lo creyeron innecesario, pensando que, pues si te estoy liberando bien, ¿para qué vas a hablar? Y yo creo que era un tema más de prudencia ante el accionar del habla que pudiera tener Alfredo, pero a fin de cuentas no dijo algo, alguna barbaridad que pudiera conllevar a una situación más peligrosa, ¿no? El término posterior.
Sí, y algo que va a llamarte la atención, Lucho, es que si era llamativo el hecho de que el Real Madrid hubiera jugado su partido con el Oporto, con Alfredo Di Stéfano secuestrado, pues poco después jugaron contra Sao Paulo en el mismo torneo en el que jugó Alfredo Di Stéfano. Y dicen que en el primer tiempo le estaba nervioso, que se encontraba todavía nervioso. Y lo echaron a jugar. Cosas que dices, wow.
Pues lo pudieron haber vuelto a secuestrar, yo creo que por ahí iban los nervios.
Sí, efectivamente. Y ahora pasamos de página pues a otra historia, Lucho. Muy similar, yo diría que es casi
Y
igual.
también la nacionalidad.
También argentino,
Tienen
efectivamente.
algo los argentinos con el tema de ser secuestrados, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, digo, en estas anécdotas, por algún extraño motivo, pero ahí tocan, ¿no?
Y la historia casi, casi similar, cambiamos nombre, cambiamos país y cambiamos deporte. Juan Manuel Fangio, argentino, piloto de la Fórmula 1, 5 veces campeón mundial, un récord que duró 46 años, de hecho se llegó a decir que nadie se lo iba a poder tumbar. Luego llegó Michael Schumacher, que rompió este récord con diversos equipos, con Alfa Romeo, con Ferrari, con Mercedes-Benz, con Maserati. Y fue es algo que no se ha repetido hasta ahora, ¿no? Lewis Hamilton en la es el que ha estado más cerca, de hecho en el último premio de Abu Dhabi en la temporada anterior, pues estuvo muy cerca de igualar la marca de Michael Schumacher. Pero aquí efectivamente, como les comentaba, pues es una historia muy similar. Ahora vamos a Cuba, al gobierno de Batista en 1958. En ese entonces estaba el Gran Premio de Cuba, el Cuban Grand Prix en La Habana. Y bueno, como este tipo de eventos, Lucho, pues atrae a los medios de todo el mundo.
Sí, a ver, ojalá y volviera en algún momento, ese premio ya no existe en Cuba, pero aquí lo interesante es ver cómo Mario, relacionamos el tema de los secuestros al tema de los gobiernos, ¿no? O sea, ¿cómo es que van partiendo de por intereses? O sea, es a fin de cuentas intereses que terminan perjudicando a los atletas y no a cualquier atleta, ¿no? O sea, digo, sin demeritar a todos los que compiten, sino que se centran y buscan la figura principal del deporte en cuestión, ¿no? Del deporte que está presente en la ciudad y en este caso, bueno, el tema del automovilismo. No fue la excepción.
Así es, Lucho. ¿Y cómo inicia esta historia? Juan Manuel Fangio hace reconocimiento de la pista, detecta en el reconocimiento que algunas cosas de su auto no estaban del todo bien, tenía problemas mecánicos, detecta también que hay una curva muy pronunciada, recomendó a las personas de la organización de la competición no poner gente ahí, y él se hospeda en el Hotel Lincoln en La Habana, y el 23 de febrero de 1958, dos hombres armados por el movimiento del 26 de julio, que en este movimiento recordemos que estaba Fidel Castro, entraron al hotel y lo secuestran la noche anterior a la carrera. Y aquí podemos ver una cosa muy, muy interesante, Lucho, que al fin y al cabo son movimientos, estos movimientos que se involucraron, pues posteriormente tendrían una influencia. O llegarían al poder, ¿no? Llegarían al gobierno, como fue el caso en Cuba.
Son intereses políticos, a fin de cuentas, ¿no? Ya sea de la famosa revolución o del gobierno dictador en su momento, que mira, lo acabó en otro tipo de dictadura, ¿no? Socialista, pero, o sea, tiene matices muy similares a la anterior historia y parece ser que es una corriente que pudiera darse ante ciertos estilos de gobierno en algunos países, ¿no? Es una pena, ojalá y no pase más, pero perdón, procede con la anécdota.
Era importante mencionarlo, Lucho. Pero ¿cómo fue el secuestro de Juan Manuel Fangio? Lo sacaron del hotel Lincoln, cubierto con una gorra, porque de hecho él tenía un problema de calvicie. Entonces, de alguna manera, si lo sacaban cubierto del lugar, pues no lo iban a reconocer. De hecho, estuvieron muy bien organizados porque lo cambiaron dos veces de auto. ¿Y qué es lo que estaban buscando los captores? Los captores querían forzar la cancelación de la carrera para humillar al gobierno de Batista. Es decir, poner en duda la organización si se hacía la carrera o no se hacía la carrera. Y adivina qué pasó, Lucho. Se hizo la carrera. Igual que pasó con Alfredo y Estefano, que hicieron el partido, aquí hicieron la carrera. Y fue fatal. De hecho, hubo varios muertos, hubo un accidente de un coche. Y justo en la curva que les había dicho Juan Manuel Fangio, aquí no pongan gente, pues hubo un accidente, fallecieron seis personas, hubo unos tantos más heridos. Y Juan Manuel Fangio, en sus declaraciones, dice: Mira, si yo hubiera corrido esa carrera, quizás no viviría en estos momentos, digo, cuando lo entrevistaron.
A ver, suposiciones hay muchas, pero para que te des cuenta, yo creo que el por qué quitaron el premio, ¿no? Mira las situaciones o la estructura, la organización y todo lo que conllevaba, pues no era un lugar idóneo, no era un lugar propicio para establecer ese tipo de competencias de talla mundial. Y bueno, él tiene que dar gracias, de cierta forma, que fue secuestrado, aunque nadie le gustaría. Pero evitó que le pudieran haber pasado cosas peores, como bien él lo recalca, ¿no? Que quizás pudo haber acabado desde una lesión hasta la misma muerte, que gracias a Dios no conllevó a instancias mayores.
Y que también, digo, por ejemplo, en un secuestro, pues también tienes el riesgo de muerte, ¿no? En este caso, pues no mataron a Fangio, porque era un movimiento político clave. Si mataban a Fangio, podía haber incluso un movimiento internacional en contra de este movimiento que quería tomar el poder en Cuba y que al final lo tomó. Ellos al final lo liberan en la embajada de Argentina, muy similar a la historia de Alfredo Estefano, nada más que acá cambió y este prefirió irse a la embajada de España. Y bueno, esto ya al final marcó y fue una señal de que el gobierno de Batista ya se estaba debilitando. El año siguiente, Lucho, en 1959, la revolución cubana tomó el gobierno Y a partir, como tú lo comentabas en un inicio, a partir de 1959, el Gran Premio de Cuba fue cancelado.
Sí, a ver, las consecuencias de los fines políticos. No voy a entrar en debate sobre qué opino de las tendencias que pudieran haber. Lo que sí está claro es que cuando mezclas el tema político con el deporte, puede conllevar instancias positivas en ciertos puntos, pero como estamos comentando, a situaciones un poco densas y que no traen beneficio para nadie, ¿no? Traen sustos, como le pasó al Freddy Stefano en su momento, como ha pasado en este caso reciente. Y bueno, generas en la gente pues ciertas expectativas que pudieran ser no muy positivas, no negativas, por el miedo o el terror que vas causando, ¿no? Para imponer tu autoridad, tu poder, y eso también permea negativamente en los ojos de otras personas, ¿no? Estamos hablando en este caso de deportistas o medios internacionales que pues ya no van a querer rodearse del ambiente que uno va generando.
Sí, y que al final por esa parte en Cuba lo lograron. Y hablando de movimientos, bueno, gobiernos autoritarios, ¿por qué no pasamos al tema de China? Con la historia de la tenista Peng Shuai, de hecho esta historia es un poco polémica porque tiene sus tintes de qué pasó, es real lo que pasó o no. Seguramente ya saben de qué estoy hablando y si no, ahora mismo se los vamos a platicar. Peng Shuai es una de las tenistas de China más populares. De hecho, en febrero de 2014 fue rankeado como la número uno en doubles por la WTA. Es la primera tenista china en alcanzar este ranking y también cuenta con una medalla de oro en los Juegos de Asia de 2010. ¿Es una historia de censura, Lucho?
Es una historia que no vamos a saber la verdad. Yo creo que por el resultado uno tiende a hacer ciertas suposiciones, ¿no? ¿En qué radica la historia? Es muy reciente, a decir verdad, fue de noviembre del año pasado, porque ella, Peng, acusa al viceprimer ministro, ¿no? Que ya está retirado, Zhang Gaoli, de haberla violado, ¿no? La acusa públicamente, ¿no? Y en un gobierno comunista que tú acuses a un funcionario público de eso, pues te trae consecuencias, ¿no? Lo más interesante de todo es que lo acusa de violación, pero otras versiones datan de que supuestamente habían tenido un amorío, ¿no? Cuando Zeng estaba casado. Entonces, no se sabe si esa ciencia es cierta, ese punto. Pero lo único que se ha pues consolidado es el tema de que ella acusó al señor de violación. Lo interesante es que cuando salió la información al público abierto a China y al mundo entero por la gravedad del asunto y también porque ella sí era una deportista de reconocimiento en su país y a nivel de la WTA en el tenis, pues el día siguiente desapareció. Desapareció por completo de la vista de todos y apareció recién hasta los Juegos Olímpicos de Pekín, 2022, manifestando otra versión de la historia, ¿no? Pero nadie sabía de ella durante más de un mes. O sea, fue algo muy extraño. La WTA comenzó a cuestionar si efectivamente el gobierno chino la había raptado, la estaban extorsionando, quizás ya la hubieran asesinado, no contestaba llamadas. Algunas personas han manifestado que habían hablado con ella y que ella decía que todo estaba bien, que no había escuchado las noticias y que no se preocupe, pero tampoco afirmaba o negaba nada, ¿no? Yo creo que inclusive la persona, esto no es una opinión personal, que contestaba esos mensajes, pues pudiera ser gente metida del gobierno para como tranquilizar un poco, decir, sigue con vida, pero todavía no acabamos de extorsionarla o amenazarla o condicionarla a lo que va a ser su vida ahora por haber dicho dichas declaraciones.
Y es que al final hay muchas cartas en juego. Se platicaba también en su momento de una actriz también originaria de China que participó en la película de los X-Men, que incluso llegó a desaparecer unos días y que después, cuando regresó, le agradeció al gobierno chino por el triunfo que ella tuvo en su carrera. Entonces, al final no sabes si hay cosas por ahí medio raras. Hay quien dice de que no, a lo mejor la amenazaron, no sabemos qué pasó. Pero, Pero son historias interesantes. Podrían ser fácil una historia para una serie en Netflix, una serie en Amazon Prime, donde ustedes prefieran ver sus series y películas.
Sí, a ver, o sea, yo desde una opinión personal, Mario, no sé qué opina la audiencia, pero yo diría que es claro que el gobierno chino ha procurado mantener el silencio de la situación porque las consecuencias, si se hubiera confirmado la veracidad de la acusación, pues las consecuencias nacionales e internacionales al gobierno comunista chino hubieran sido del terror, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de una atleta que ha representado durante varios años a China de la mejor manera, y bueno, ya tú mencionaste una parte del currículum, y es impactante, ¿no? Entonces, en la extorsión han buscado pues mantener cierta o mantener la reputación de evitar ese tipo de casos que no habían salido a la luz. Pobrecita, o sea, la verdad que sí ha dado pena a todo el mundo, la WTA estuvo muy preocupada, comenzó a cancelar torneos, inclusive en medio asiático, como una forma de rebelión o protesta contra el gobierno chino para que salga a dar sus aclaraciones. Y al final no fue necesario que salgan a dar declaraciones porque fue ella misma quien negó rotundamente diciendo que habían sido confundidas sus palabras o malinterpretadas y que nadie la violó. Entonces, digo, nos va a quedar hasta el día de hoy la duda, a menos de que vuelva a salir alguna noticia extraoficial o misma oficial, tal vez de los involucrados, que nos hagan cambiar o nos orienten un poquito hacia lo que es verdadero de este caso.
Sí, luego que parecía que el mensaje también tenía cierto resentimiento, que al final él era como su pareja amorosa y era un hombre casado, y al final eso en China pues representa deshonor, ¿no? El estar engañando a su esposa. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden interpretar o malinterpretar. Quizás en algún momento sabremos la verdad, como fue el caso que comentamos de Alfredo Estefano, de Juan Manuel Fangio. Pero bueno, son estas historias que le meten suspenso al mundo del deporte, porque si creían que esto no le sucede a las personas en la vida real, pues estarían muy, muy equivocados. Pues Lucho, un placer que nos hayas acompañado el día de hoy, como siempre, enriqueciendo aquí la mesa.
No, muchas gracias, Mario. Esto han sido historias que nos llevan a las épocas, que hoy por la narrativa nos hacen pensar que situaciones de este estilo pueden suceder en el mundo deportivo y hay que tener cuidado. Hay que también hacer conciencia de que inclusive la misma fama pudiera generar ciertas situaciones de este índole. No, no es algo muy habitual. Hemos contado otras historias por lo mismo que tampoco es algo que esté saliendo todos los días, pero es bueno conocerlo, es bueno dar a conocer esto hasta por cultura general, ¿no? Para que la audiencia se lleve algo el día de hoy que le pueda servir, que lo puedan compartir y que pueda enriquecer su conocimiento cultural, deportivo y obviamente social.
Y que es algo que aprenderán en cada capítulo del podcast de Trascender. Aprenderán nuevas historias, aprenderán aquellas anécdotas que marcaron la historia del deporte. Si ustedes quieren adquirir su máster sin título en historias del deporte, en aquellas hazañas de los grandes deportistas, este es el lugar para ustedes. Pues agradecerle a toda la audiencia, Lucho, invitarlos también a que sigan nuestras redes sociales, arroba RexPodcast en Instagram, arroba TrascenderRex en Twitter, y recuérdenme seguirme en arroba Mario Cabuara en Instagram y en Twitter. Tengo el mismo nombre en ambas redes. Y el buen Lucho ahora les dice su red social.
En el Instagram como LuchoRejas95 y en Twitter como LuchoRejasSA, también para seguir compartiendo más de este contenido deportivo que tanto nos apasiona.
El buen Lucho que seguido entrevista a celebridades, a personas reconocidas del deporte, que bueno, nos comparte toda esa experiencia aquí en la mesa. Un gusto que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, audiencia. Como siempre, les enviamos un abrazo y los esperamos en el próximo capítulo.